Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos en la figura de un hombre que, bueno, que él solito cambió el curso de la historia griega, Lisandro de Esparta. No hablamos solo del general que ganó la guerra del Peloponeso, sino del arquitecto de una nueva forma de entender el poder. Tenemos fuentes, sobre todo una biografía muy detallada, que nos dibujan un retrato complejo, lleno de contradicciones. Y esa es un poco la misión de hoy, entender cómo un hombre de orígenes, digamos, humildes, llegó a ser la persona más poderosa de Grecia. Y sobre todo, qué métodos usó. Métodos a menudo brutales y, desde luego, nada espartanos.
Es que la historia de Lisandro es fascinante, porque dinamita por completo el estereotipo que tenemos del espartano. Él introduce en Esparta conceptos que le eran totalmente ajenos. El poder del dinero, la diplomacia personal y, lo más revolucionario de todo, la idea de que la lealtad podía ser hacia una persona, no hacia el Estado. Lisandro, en esencia, le enseñó a Esparta que la victoria se podía comprar. Y esa idea acabó siendo su veneno.
Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio, porque sus orígenes ya son una anomalía. No pertenecía a ninguna de las dos familias reales de Esparta, lo que, bueno, ya te dejaba en un segundo plano. Su padre era un Heráclida, sí, pero de una rama menor. Pero lo que más me llama la atención, y algunas fuentes lo sugieren, es que su madre podría haber sido una ilota, una sierva del Estado.
Totalmente. Y crecer así, en esa posición de outsider, es probablemente el motor de su ambición. Una ambición sin límites. Plutarco lo describe como alguien obediente, disciplinado, sí, pero con un espíritu viril que lo que quería era la gloria. No era un rebelde, ojo. Él no rompía las reglas. Aprendió a torcerlas a su favor, para poder ascender.
Sabía que para destacar no le bastaba con ser bueno.
Tenía que ser excepcional. Tenía que cambiar las reglas del juego.
Y en ese ascenso hay una relación que me parece clave. De joven fue el Erastés del futuro rey Agesilao II. A ver, una especie de mentor y amante, en la tradición espartana. ¿Cómo alguien de su origen consigue ser mentor de un príncipe? Eso ya nos dice algo.
Es una pregunta excelente. Probablemente ya había demostrado un talento fuera de lo común. Algo que llamó la atención de las élites. Y esa relación no era solo personal. Era una inversión política a largo plazo. Al forjarse ese vínculo tan estrecho con un futuro rey, Lisandro se estaba asegurando un aliado en la cima del poder. Fue su primer gran movimiento estratégico.
Y esa visión a largo plazo, desde luego, define toda su carrera. Cuando por fin lo nombran Navarca, almirante, en el 408 a.C., pues uno esperaría que fuera directo a buscar a la flota ateniense. Pero no. Su primer viaje es a Sardes, a la corte de Ciro el Joven, el hijo del rey persa. Un momento, los persas, los mismos de las Termópilas, ¿no era eso traicionar todo lo que Esparta representaba?
Desde un punto de vista ideológico, era una herejía. El discurso oficial de Esparta era liderar a los griegos contra los persas, pero Lisandro era un pragmático absoluto. Entendió algo que sus predecesores, pues, no vieron. Que la guerra ya no se ganaba solo con soldados en el campo de batalla. Esta era una guerra de desgaste, de recursos.
Y Atenas tenía el dinero de su imperio.
Exacto. Esparta necesitaba un mecenas. Y el único con los bolsillos lo bastante profundos era el gran rey de Persia.
Es fascinante. O sea, no va a buscar barcos, va a buscar un banquero.
Y la fuente destaca la increíble relación personal que forja con Ciro. No es un simple acuerdo. Se hacen amigos.
Y ahí vemos al innovador en acción. ¿Qué es lo primero que hace con el dinero persa?
Sube el sueldo de sus remeros. De 3 a 4 óbulos diarios.
Puede parecer un detalle menor, pero fue un golpe de genio.
Totalmente. Con esa simple medida estaba librando una guerra económica.
Claro, porque no solo tienes a tus tripulaciones contentísimas, es que lanzas un misil a la línea de flotación de Atenas. Los remeros atenienses, que eran ciudadanos pobres o mercenarios, empezaron a desertar en masa. Se iban a la flota de Lisandro, donde pagaban mejor.
Estabas desmantelando la flota enemiga sin disparar ni una flecha.
Increíble.
Y no se detuvo ahí. Su estrategia era doble. Mientras minaba al enemigo con dinero, construía su propia base de poder. Convocó a los líderes oligarcas de las ciudades jonias y les hizo una promesa muy simple. ayudadme, y cuando ganemos, os entregaré el poder en vuestras ciudades.
Estaba creando una red de lealtad personal.
Justo. Esos hombres no le debían fidelidad a Esparta, se la debían a él, a Lisandro. Era un imperio personal con un barniz espartano.
Esta maquinaria que montó es impresionante, pero, claro, necesitaba victorias militares. ¿Cómo aplicó esa misma astucia en el combate?
Pues su primera gran victoria, en Notio, es el ejemplo perfecto. Se enfrenta a la flota de Alcibiades, un general brillante, pero errático. Un espartano tradicional habría buscado la batalla decisiva. Lisandro, en cambio, espera.
Se niega a combatir.
Exacto. Deja que los sueldos hagan su trabajo, que las deserciones mermen al enemigo. Y solo cuando Alcibiades se ausenta, y su segundo comete un error de bulto, ataca. Y gana. No buscaba la gloria, buscaba el resultado con el mínimo riesgo.
Pero justo después de esa victoria le pasa algo muy espartano. La ley le prohíbe ser navarca 2 años seguidos. Tiene que ceder el mando. Y aquí vemos su lado más oscuro. Antes de irse, devuelve todo el dinero persa que le sobraba a Ciro.
Un acto de sabotaje en toda regla.
Deja a su sucesor, Calicrátidas, que era un espartano de la vieja escuela, al mando de una flota enorme pero sin un solo óbolo para pagar a la tripulación.
Calicrátidas, que además despreciaba tener que mendigar dinero a los persas, se vio completamente bloqueado.
Un momento, pero ¿sabotear a su propio sucesor? Eso suena a traición. ¿No ponía en riesgo toda la guerra por su propio ego?
Sí, pero es que Lisandro ya se había vuelto indispensable. Su red de contactos, su amistad con Ciro, nadie más podía manejar eso. Y el destino jugó a su favor. Calicrátidas muere en la batalla de las Arginusas. De repente, todas las ciudades aliadas y el propio Ciro envían embajadas a Esparta con un único mensaje. Queremos a Lisandro de vuelta.
La presión debió ser inmensa.
Tantísimo que los éforos, el gobierno, tienen que inventarse una fórmula legal para saltarse sus propias leyes. No pueden volver a nombrarlo navarca, así que lo nombran Epistoleus, un segundo al mando que en la práctica tenía todo el poder.
Y con ese poder vuelve, pero sin miramientos. La fuente menciona un episodio terrible en Mileto. Antes de ir a por los atenienses, se detiene y ayuda a sus partidarios oligarcas a masacrar a los líderes del Partido Democrático.
Ya no es solo guerra contra el enemigo, es purga política interna.
Lo que nos lleva al momento que define toda la guerra, Egospótamos, en el 405 a.C.
Es la última carta de Atenas. Su flota persigue a la de Lisandro para forzar una batalla. Durante 4 días seguidos, los atenienses salen a luchar y Lisandro se niega a moverse.
La misma táctica de Notio, pero a lo grande.
Exacto. Estudiar al enemigo. Esperar el error. Se dio cuenta de que cada tarde, los marineros atenienses, frustrados, confiados, desembarcaban para buscar comida. Dejaban los barcos casi vacíos en la playa.
No me digas.
Al quinto día, cuando vio que la rutina se repetía, dio la señal. Su flota atacó por sorpresa. No fue una batalla. Fue una masacre. Capturó 170 triremes atenienses, casi toda su armada, sin apenas combatir.
En una tarde.
En una sola tarde. Una guerra de 27 años se había terminado.
Con la flota ateniense destruida, el Egeo es suyo. Y entonces empieza a cobrar las promesas que había hecho. Recorre las ciudades instaurando lo que las fuentes llaman democrarquías. ¿Qué eran exactamente?
Gobernaban sus ciudades con poder absoluto. Pero, y aquí está el matiz, en cada ciudad, Lisandro dejaba una guarnición espartana y un gobernador militar para asegurarse de que, bueno, de que le respondían solo a él.
O sea que no era una liberación del yugo ateniense, era un cambio de amo.
Precisamente. Y el nuevo amo era él, Lisandro, no Esparta.
¿Había construido un imperio personal?
El acto final de su triunfo es la humillación de Atenas. En la primavera del 404 entra en el Pireo. Ordena derribar las murallas largas, el símbolo del poder naval ateniense, mientras los músicos tocan la flauta, como si fuera una fiesta.
Y para mayor crueldad, elige el aniversario de la batalla de Salamina.
La mayor victoria de Atenas sobre los persas. Es de una crueldad psicológica tremenda.
Hay que imaginarse la escena, la música de celebración mientras se destruye el símbolo de una ciudad. Y no se detiene ahí. Supervisa la abolición de la democracia e impone el gobierno de los 30 tiranos. Y para no dejar cabos sueltos,
organiza el asesinato de Alcibiades, que estaba exiliado en Persia.
Exacto.
¿Y con la victoria llega el botín?
Lisandro envía a Esparta una cantidad de oro y plata nunca vista.
Y aquí se produce la gran paradoja de su figura. Durante siglos, la ley espartana había prohibido la posesión privada de metales preciosos. Los consideraban la fuente de toda corrupción.
Es increíble. Para salvar a Esparta tuvo que introducir el mismo veneno que sus leyes intentaban evitar.
Y Plutarco lo deja muy claro. Ese dinero corrompió a Esparta desde dentro. Despertó la codicia, el lujo. El caso del general Gilipo, un héroe de guerra que fue sorprendido robando parte del tesoro, es el síntoma perfecto de la enfermedad que Lisandro, sin quererlo, había introducido en el corazón del Estado.
Pero este poder absoluto, casi imperial, no le dura mucho. La democracia en Atenas se restaura apenas un año después. Y, lo que es más importante, su antiguo protegido, Agesilao, sube al trono. Y empieza a ver la enorme influencia de Lisandro como una amenaza.
La relación se envenena. Agesilao, en una campaña en Asia, margina a Lisandro de forma deliberada. Lo envía a una misión secundaria, lejos del centro de poder. Es la clásica historia del maestro que es apartado por su antiguo discípulo.
Frustrado, resentido, Lisandro vuelve a Esparta y maniobra para iniciar una nueva guerra, la de Corinto. Pero su final es casi una burla del destino. Muere en la batalla de Aliarto de una forma impropia de un estratega tan calculador. Se acerca demasiado a las murallas de la ciudad y lo abaten.
Un error de principiante. Quizás la arrogancia, la prisa por conseguir una nueva victoria, le nublaron el juicio. Es un final profundamente irónico. El hombre que ganó una guerra de 30 años con paciencia y engaño muere por un simple exceso de confianza.
Y el epílogo es aún más extraño. Tras su muerte, sus enemigos descubren un supuesto plan secreto suyo. Quería abolir la monarquía hereditaria de Esparta y convertirla en una institución electiva, abriendo la puerta a que alguien como él pudiera ser rey. ¿Hay algo de verdad en esto?
Es imposible saberlo. Pudo ser propaganda póstuma para destruir su reputación. Pero, sea real o no, el simple hecho de que se planteara esa posibilidad nos dice mucho del temor que inspiraba. Su poder había crecido tanto que la idea de que quisiera derrocar el sistema milenario de Esparta resultaba creíble.
Entonces, ¿cómo resumimos su legado? Por un lado, la crueldad, la perfidia, pero por otro, un carisma arrollador. La fuente nos da un dato que me dejó helada. Fue el primer griego en ser venerado como un dios en vida. Ciudades como Samos le levantaron altares. Llamaron a sus fiestas religiosas Lisandreas.
Ahí está la dualidad. Fue un genio militar y un innovador político. Le dio a Esparta una hegemonía que nunca había soñado. Pero lo hizo construyendo un sistema basado en la lealtad personal, el dinero extranjero y la tiranía. Conceptos que eran la antítesis del ideal espartano.
Se le atribuyen dos frases que son como un autorretrato. Una es, donde no alcanza la piel de león, hay que coserle la de la zorra. La otra, su jactancia de que engañaba a los niños con dados y a los hombres con juramentos. Pragmatismo brutal.
Y esa es la clava. Lisandro aseguró la victoria de Esparta, pero el precio fue el alma espartana. Al introducir la riqueza, la ambición individual y la política de poder personal, plantó las semillas que, en apenas una generación, llevarían al colapso de esa misma hegemonía. Ganó la guerra, pero quizá provocó que Esparta perdiera la paz.
Y esto nos deja con una reflexión final. El hecho de que fuera deificado en vida es un punto de inflexión. ¿Qué nos dice de una sociedad, de cualquier sociedad, cuando empieza a tratar como a un dios a una figura política conocida tanto por sus victorias como por su crueldad y su falta de escrúpulos? Es una pregunta que creo resuena mucho más allá de la antigua Grecia.